Esperanza, Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. A partir de este momento, compartimos información orientada a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Vida y Cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Hola, saludo cordial a todas y todos. Estamos ya en territorio de Vida y Cáncer. Y sin más preámbulos, de una vez les voy a presentar a mi invitada y les anunciaré el tema central que presiento que puede originar, como algunos temas muy particulares cuando hablamos de cáncer, inquietudes de los oyentes. Muchas preguntas tienen las personas alrededor de la radioterapia, que saben ustedes es uno de los varios tratamientos que hay para enfrentar la enfermedad del cáncer. Si usted tiene inquietudes sobre la radioterapia, sobre los efectos de la misma, algún caso en particular que quiera reseñarnos, que quiera orientación, tengo una invitada de lujo en el programa hoy, que es nuestra enfermera jefe, integrante, y además es enfermera oncóloga, es su especialidad, de integrante del servicio de radioterapia del Instituto Nacional de Cancerología. Ella es María de la Luz Laguna Acosta. Con ella vamos a hablar en este tramo del programa de qué es la radioterapia, cómo se aplica la radioterapia, qué efectos puede tener la radioterapia, cómo se puede prevenir la ocurrencia de esos efectos si es que hay posibilidades. Eso ya no los va a explicar ella. Pero si usted tiene alguna pregunta, no dude en llamar, y ya Julián y Quique me van a estar pendientes de las comunicaciones, a estos teléfonos, y le formulan ustedes directamente la pregunta. Yo siempre digo que los oyentes preguntan mejor que cualquiera de nosotros, porque al fin y al cabo están volcando una inquietud que les está tocando de manera personal o algún integrante de su núcleo familiar. Si tiene alguna pregunta sobre la radioterapia, no duden en llamar al 287-0992, repito, 287-0992, o al 340-6742. 340-6742. Recuerden, compañeros, única y exclusivamente hoy, porque eso es lo que va a hablar nuestra invitada, preguntas referidas a la radioterapia, lo que quieran. Jefe, muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
A usted por la paciencia y, sobre todo, lo que le digo a todos los invitados, el favor de hacernos, de prestar su presencia, sabiendo que pues son muchas las ocupaciones que diariamente tienen ustedes aquí en el instituto. Mientras ya hay oyentes que se comuniquen y quieran preguntar, pues voy adelantando yo algunas preguntitas de base que nos van a dar una idea del tema central que hoy tenemos aquí en Vida y Cáncer. ¿Cómo podríamos, jefe, definir qué es la radioterapia?
La radioterapia es el tercer tratamiento en la línea del cáncer para tratar esta enfermedad. Y es un tratamiento que utiliza iones radioactivos como rayos gamma, rayos alfa, electrones, para destruir las células cancerosas y evitar que ese tumor siga creciendo.
Esa es la definición de la radioterapia. ¿Quién define un tratamiento de radioterapia? ¿El médico tratante, un conjunto de especialistas? ¿Cómo es un poquito ese paso previo a cuando les llegan ustedes ya los pacientes con esa orden, jefe?
Pues la especialidad tratante convoca a una junta multidisciplinaria donde participan otras especialidades y definen el tratamiento a seguir.
Bueno, quiero recordarle los teléfonos 287-0992 y 340-6742. La radioterapia, cuando se define, y como usted ya nos lo contó, jefe, ¿tiene sesiones? ¿Eso cómo es? Es decir, explíquenos un poco cómo es aplicar radioterapia.
Cuando la especialidad tratante remita al paciente al servicio de radioterapia, pues tiene una primera consulta con el médico oncólogo radioterápico, el cual valora al paciente, si necesita de exámenes diagnósticos como TAT, tomografías, ecografías, pues el médico va a valorar el tamaño del tumor, la localización, ¿sí? Y de acuerdo a eso define las sesiones de tratamiento. Un paciente puede recibir desde 10 hasta 30, 40 sesiones de lunes a viernes todos los días.
Ah, eso lo iba a preguntar, jefe. ¿La radioterapia puede aplicarse todos los días o es necesario o se acostumbra o en algunos casos es interdiario o cómo es eso? ¿Eso quién lo define y de dónde procede una definición de ese tipo?
Cuando el paciente ya se le hace la planeación de tratamiento, pues si son 30 sesiones, se pasa a la física médica donde se estudia las sesiones, las dosis, la radioactividad, el tamaño del tumor, para definir así el tratamiento. El tratamiento aquí en el Instituto Nacional de Cancerología se realiza de lunes a viernes todos los días.
¿Hay un horario en particular?
Pues se programan 3 jornadas, mañana, tarde y hasta las 7 de la noche. Se inician sesiones desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche.
Se me olvidaba que el otro medio que usan muchos aquí es el del Twitter. Si ustedes tienen preguntas para ella a través de Twitter, no tengan inconveniente en hacerlo a través de @BogotáAMPM. Y por línea directa para hablar con la jefe, por el 287-0992 o el 346-742 si tienen inquietudes sobre radioterapia. Hago una pausa y cuando regresemos voy a preguntarle a la jefe cómo se prepara un paciente o una paciente para enfrentar la radioterapia. ¿Qué le indican ustedes cuando ya un paciente se le dice va para radioterapia? ¿Qué se le dice respecto a cómo se debe preparar para ese tratamiento? Vuelvo en un instante.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. El Banco de Sangre tiene destinatarios específicos, los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera, número 985, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos, de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos a Vida y Cáncer. Me piden que reitere los teléfonos. Muy probablemente algunos querrán más escuchar que preguntar, pero nunca podemos descartar que haya quien quiera preguntar y que tenga alguna inquietud sobre radioterapia. Por ejemplo, alguien que esté siendo sometido a radioterapia, que ojalá no ocurriera, que es lo que uno siempre desea, y que pues pueda tener alguna inquietud. Entonces, con mucho gusto, repito los teléfonos. 287-0992 y 340-6742. Estamos con una enfermera jefe, enfermera oncóloga que forma parte del servicio de radioterapia del Instituto Nacional de Cancerología. Es la jefe María de la Luz Laguna Acosta. Bueno, jefe, entonces, ahora sí, despachémonos con esta información que resulta vital y cuéntela con el mayor detalle posible, no tengo problema, respecto a qué dicen ustedes o qué le dicen ustedes a un paciente cuando ya saben que va a ser sometido a radioterapia, de cómo prepararse desde el punto de vista de la nutrición, qué sé yo, qué otros aspectos más se tienen en cuenta.
De acuerdo al sitio a irradiar, pues así existen recomendaciones. Si es un pacientico que va a ser irradiado en la parte de abdomen y pelvis, órganos que abarcan estómago, próstata, colon, recto, ¿sí? Esos pacienticos pues deben evitar la leche, derivados de la leche y el banano. ¿Por qué? Porque al hacerse el tratamiento como tal, el tratamiento barre toda la vellosidad intestinal y produce diarrea. Si tomamos estos alimentos, pues acentúa el síntoma y pues el paciente puede presentar una diarrea que empeore y quiera desistir de ello. Por eso se les recomienda a los pacientes que van a ser irradiados en esa zona, pues no consumir lácteos, ni derivados, ni tampoco banano, mientras pasa el tratamiento como tal.
Eso cuando es en esas áreas. Pero diría usted, y se lo pregunto como porque pronto algún oyente lo está escribiendo en Twitter, que hay como alguna ABC, algún manual, algún formato, alguna cosa que de manera general le diga a un paciente que va a ser sometido a radioterapia, ojo, tenga en cuenta, además de lo que usted dice, si es en esas áreas que no lácteos, etcétera, hay alimentos, hay algunas rutinas alimenticias que debieran modificar para no sentir tanto los rigores de la terapia, de la radioterapia?
Pues uno de los efectos del tratamiento como tal es la pérdida de apetito. Se les aconseja al paciente no dejar de comer, o sea, si no les provoca el alimento como tal, pues picar cositas como granos secos, compotas, gelatinas, pero en ningún momento dejar de comer. Pues si el paciente requiere alguna dieta especial, el médico tratante o la especialidad de radioterapia los remite al servicio de nutrición para que ellos pues les asigne una dieta especial de acuerdo a la sintomatología que esté presentando el paciente.
Ha dicho la jefe una cosa que es muy cierta, y tal vez en alguna otra temporada, esto ya estamos comenzando ya formalmente el octavo año de transmisión ininterrumpida de este programa, 8 años gracias a la confianza que nos ha extendido el Instituto Nacional de Cancerología, en que cada miércoles, cada semana venimos con esta información en la labor de promoción y prevención alrededor del cáncer. Y decía que tal vez en alguna de esas etapas, en alguna de esas temporadas, hablando de radioterapia, alguno de los especialistas que ha pasado por este micrófono decía lo que hoy muy juiciosamente también nos refiere nuestra jefe, y es que quien va a ser sometido a radioterapia, producto de la enfermedad que sufre, que es el cáncer, casi que es una norma, o casi que es una constante, más que norma, que pierda el apetito, que sienta desgano. Incluso aquí cuando han estado las nutricionistas igualmente nos lo cuentan y nos dicen exactamente lo que usted dice, y es que aquí se aplica más que en cualquier otro caso aquel axioma de que enfermo que come no muere, ¿cierto, jefe?
Sí, señor, sí. Sí, pues el paciente se les estimula al apetito. ¿Por qué? Porque pues las células en el tratamiento, además de afectar el tratamiento de radioterapia, además de afectar las células cancerosas, también afecta a las células sanas. Pero estas células sanas tienden a recuperarse muy rápidamente gracias a la oxigenación que en ellas hay. Por eso se les estimula al paciente a no dejar de comer, más que todo.
Voy a hacer una nueva pausa y cuando regrese le pediré a la jefe que nos diga qué efectos se registran en un paciente cuando es sometido a una radioterapia. Ese será el tema de conversación en el próximo tramo del programa. Ya continuamos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos a Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. @libreros, que es un tuitero que nos acompaña, @BogotáAMPM, nos hace una pregunta que yo estaba a punto de hacerle, pero pues doy relación a la de él. Es obligatorio y ocurre siempre, dice @libreros, que en radioterapia se pierda el pelo.
No siempre. Si el paciente va a ser irradiado en cabeza y cuello, sí. Pero en otra parte del cuerpo no tiene por qué caerse el cabello.
Yo creo, y no sé quién me pueda comentar ahí, que @libreros de pronto está haciendo no una confusión, pero una relación casi que obligada con los efectos de la quimioterapia, que es otra cosa muy distinta, ¿cierto?
Sí, señor. Sí, hay medicamentos en quimioterapia que sí causan la alopecia, que es la caída del cabello.
Bueno, jefe, pero además de esta pregunta, ya voy con otras dos que tengo acá, pero que se refieren a la radioterapia, no específicamente sobre efectos secundarios. ¿Qué efectos pueden registrarse en pacientes sometidos a radioterapia? Además de este que ya tocó el tuitero.
Pues sí, cuando el paciente está sometido a la radioterapia, pues uno de los efectos muy frecuentes en la piel es la radiodermitis. Es similar o se asemeja a una insolación solar, pero se les dice al paciente inmediatamente se vean su piel un poquito rojita, pues consulten, porque hay tratamientos, hay cremas, hay productos, hay elementos caseros que pueden prevenir este síntoma. Otro síntoma es la mucositis, que es la alteración en la mucosa oral, sí, que salen placas, se altera la mucosa. El paciente deja de comer porque le duele, porque tiene mucha sensibilidad. Entonces también hay trucos para disminuir esos efectos.
La otra pregunta que tiene aquí una tuitera, esta es una pregunta que pues no sé cómo la responderá usted, pero sé que lo va a hacer. Se llama arroba Andrea Rayo. Pregunta que ella ha escuchado hablar de que hay dos tipos de radioterapia. No sé si, que una es interna y otra es externa. ¿Cómo es eso, jefe?
Sí, existe la radioterapia externa, que es la que las ondas de radiación pasan solamente a la piel del paciente, ¿sí? Se utilizan máquinas, equipos de alta gama que protege siempre los órganos sanos. Y la radioterapia interna es la que se coloca dentro de la cavidad, ¿sí? Que la fuente se coloca dentro de la cavidad para eliminar el tumor y las células cancerosas. Es un ejemplo de una radioterapia intracavitaria, son las braquiterapias, ¿sí? Las pacientes que tienen cáncer de cuello uterino, de endometrio, de vagina, se coloca la fuente dentro de la cavidad vaginal.
Aquí hay otra, arroba Adri Jiménez, dice, ¿qué cuidados debo tener durante la radiación?
Cuando el paciente está sometido a sesiones de tratamiento de radioterapia, una vez ya tenga la simulación que haya, se le hayan colocado las martillas o el esparadrapo marcado ahí en la zona de irradiar, debe solo bañarse con agua fría, ¿sí? Para disminuir el efecto de calor que puede producir la radiación y no quitarse estas marcas.
Aquí hay un hombre que pregunta, Luis, arroba Luis 2036, dice acá. Dice que si cuando un paciente se somete a la radiación, siente dolor.
No, señor, la radioterapia es totalmente indolora, el paciente no siente nada, ¿sí? Solo está en los equipos de 2 a 5 minutos. Es más el tiempo en la sala de espera que lo que dura en los equipos. No es dolorosa, no tiene que aislarse de las personas embarazadas ni niños menores de 6 años, por eso que no es radioactiva. La persona solo recibe la radiación cuando se encuentra dentro de los equipos.
Esta es una pregunta interesante, la hace arroba 38 Luis G. Fíjenos con unos nombres bien particulares. Arroba 38 Luis G dice que ha escuchado que cuando a un paciente se le someta a radioterapia se vuelve radioactivo.
No, señor, reitero nuevamente, la persona recibe la radiación cuando se encuentra dentro de los equipos, ya cuando sale y termina la sesión, pues puede compartir con su núcleo familiar. Tratamiento diferente, y creo que está el oyente confundiéndolo con la yodoterapia. En la yodoterapia el paciente sí debe aislarse de su núcleo familiar. Es otro tratamiento diferente para el cáncer de tiroides.
Cuando regrese, porque debo hacer una nueva pausa, voy a ir con una pregunta que están haciendo en Twitter, y es si existen riesgos con la radioterapia. ¿Riesgos? ¿Cómo que no? Pero ya será nuestra jefa la que nos responda. Al regreso hoy en este especial sobre radioterapia que hacemos en Vida y Cáncer, el programa del IMC a través de RCN Radio Red 970 AM para Bogotá y el centro del país, y a través de radiored.com.co para el resto de la nación y el mundo. Ya continuamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos. regresamos a Vida y Cáncer. Bueno, entonces respondamos a este tuitero sobre si hay riesgos de problemas durante la radioterapia en cuanto a la salud. Uno supone que es más bien para tratar de enfrentar la enfermedad, pero bueno, eso pregunta.
Complicaciones del tratamiento como tal, no. Sí existen unos efectos, como por ejemplo los pacientes que están siendo irradiados en colon y recto, pues pueden presentar diarrea o versus estreñimiento. Pero para eso también hay tratamiento, hay medicamento que ayudan a disminuir esos efectos y a que el paciente pues pueda contar con una mejor calidad de vida.
Esta sí es una pregunta mía que me surge de algo que usted dijo hace un rato, cuando hablábamos de los efectos secundarios. ¿Se presenta algún tipo de decaimiento cuando la persona es sometida a radioterapia, que quede como con la pila bajita, por decirlo de alguna manera?
Sí, acuérdense que inicialmente yo les había comentado que el tratamiento afecta células malas, como son las células cancerosas, y las células buenas. Estas células buenas tienden a recuperarse muy fácilmente gracias a su oxigenación y por ende, pues si hay efectos en la parte emotiva, parte emocional, ¿sí? El paciente, pues además de tener esa enfermedad, pues puede tener pesimismo, puede pues estar... Sí, todos esos efectos también a causa de la enfermedad.
Me pregunta aquí un tuitero, dice, ¿puede alguien asistir a acompañar al paciente en los tratamientos de radioterapia o debe ir solo el paciente?
Pues yo les agradezco inmensamente que el paciente venga acompañado, ¿sí? A veces se ven esos abuelitos solitos de un lado para el otro, a veces presentan los efectos, los paso a la consulta de enfermería para hacerle curación, explicarle cómo tratarse en casa y no contamos con la familia. La familia es un valor agregado, es imprescindible en el acompañamiento de esta enfermedad. Sí, sí se les agradece que la familia, al menos uno, acompañe al paciente.
Dice un tuitero, ya dijo la invitada que no duele, pero la radioterapia quema.
Yo les comenté que el efecto de la piel es similar a un bronceado solar, ¿sí? Esos efectos se pueden disminuir gracias a cremas y a productos naturales como la sábila, ¿sí? Que evita que la piel se ponga más rojita.
Esta sería para un médico, pero usted casi que lo es, de tanto que ha trabajado ya en el tema, pero claro que sí, identificándola como enfermera oncóloga. Una persona nos dice, fui sometido ya a quimioterapia, ¿por qué me ordenan después radioterapia? ¿Es normal?
Existen tres líneas de tratamiento para el cáncer, que es la cirugía en primera instancia, la quimioterapia en segunda instancia y la radioterapia en tercera línea. Sí, cuando se ordena la radioterapia después de una quimio, es para asegurar que no queden células malitas en el cuerpo y estas células cancerosas puedan ser eliminadas.
Voy a hacer la última pausa y cuando regresemos, ya nos quedan unos cortos minutos, 4 minuticos, cuando regresemos le pido el favor de que hagamos un resumencito sobre todo lo que hablamos al comienzo. Claro, una pregunta rápida para que usted va preparando su respuesta, que es, ¿qué espera un paciente con la radioterapia? Es decir, ¿qué nivel de efectividad puede tener la radioterapia en la enfermedad? Que es muy difícil poderlo predecir con mucha precisión, pero pues que la persona que se somete a eso como que tiene esa ilusión. Hagamos un comentario sobre el tema. Y lo último es que repitamos un poquito lo que decíamos al comienzo de cómo ustedes, que son los que están ahí con el paciente en la radioterapia, esperan que llegue ese paciente preparado para someterse a ella, me están pidiendo que reiteremos. Será al regreso y en el tramo final de nuestro programa.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Las 12 del día, 46 minutos y entramos en la parte final. Jefe, ¿qué puede esperar un paciente que se someta a la radioterapia respecto a la efectividad de ese tratamiento?
cuando el paciente tiene su consulta con el médico oncólogo radioterápico, él le explica la intención del tratamiento, ¿sí? De acuerdo al estadio del tumor, de acuerdo al avance, ¿sí? Y a los órganos que pueden estar implicados, pues el médico le explica si es con intención curativa o con intención paliativa.
Ya hemos explicado que un paliativo pues es simplemente para darle una calidad de vida a un paciente sobre el cual existe un pronóstico muy difícil. Eso es lo paliativo. Y lo curativo es porque puede haber sido descubierto el tumor en un estadio temprano, que implica que la radioterapia pueda ser efectiva para desaparecerlo, ¿verdad? Bueno, ahora sí explique, reiteremos, porque me parece que es importante que lo hagamos al cierre, que usted se ponga en la posición de la que ejerce aquí todos los días frente a los pacientes y le traslade en la radio un poco lo que les dice a ellos de cómo se deben preparar y cómo deben enfrentar una radioterapia.
Cuando ya el paciente se le formula el tratamiento como tal, pues debe prepararse muy bien nutricionalmente. Un paciente bien nutrido es un paciente que tiene un...
Le ayudo porque un acceso de tos le da a cualquiera, así que tranquila, Jefe. Entonces me decía...
Es un paciente que va a recibir muy bien el tratamiento, contrario a un paciente que no quiere comer, que está desnutrido. Entonces, la nutrición es esencial para cualquier tipo de tratamiento.
Dos preguntas finales que no puedo dejar entre el tintero, Jefe. Uno es, ¿cómo la nanotecnología se aplica a la radioterapia? Es decir, los avances más recientes que usted pueda haber notado que se ha dado en la aplicación de la radioterapia, ¿o sigue siendo muy, muy parecido a lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos?
Pues ya se cuenta con mucha tecnología de punta, ¿sí? En 3D, se cuenta también con radioterapia de imagen, radioterapia de mucho avance, ¿sí? Ya pues se está tratando de eliminar esa radioterapia con cobalto que dejaba muchas secuelas en el paciente.
La segunda pregunta era relacionada con eso, y es, ¿qué químicos son los más frecuentes para tratar el cáncer cuando se usa radioterapia?
Pues tenemos los electrones, los fotones y los rayos gamma.
Tres que se usan invariablemente. Jefe, pues muy amable por estar con nosotros, por compartir un rato esto. Y le diría a usted, ya saliéndonos del rito del programa, ¿qué le diría a usted a un paciente que hoy nos ha escuchado y que ha sido sometido o que va a ser sometido a radioterapia, para elevarle el ánimo, para decirle, hombre, haga esa apuesta por su salud porque vale la pena?
Pues es algo que les motiva a los pacientes, ¿sí?, que les diagnosticaron el cáncer y van a ser sometidos a radioterapia, que pues luchen un poquito más por su vida, por salir adelante. Todo tratamiento tiene sus efectos, pero en el camino pues se pueden ir mediando esos efectos para mejorar la calidad de vida y pues pensar en que podemos disfrutar de la familia, de los hijos, de los nietos más adelante.
Este mensaje sirve para que le pongamos punto final al programa de hoy. Ha estado con nosotros nuestra enfermera oncóloga del servicio de radioterapia, la jefe María de la Luz Laguna Acosta, a quien le queremos agradecer su presencia en el programa. Jefe, muchas gracias.
Gracias a usted por invitarme.
No faltaba. Ya queda usted libre para seguir con sus ocupaciones. Muy amable. Y a ustedes también, muchas gracias por haber compartido este programa. Hoy hablando de la radioterapia de una manera muy sencilla, muy directa y sobre todo muy entendible, muy magistral, porque lo que queremos con el programa es precisamente que se lleven unas ideas muy claras, muy contundentes de estos tratamientos que se utilizan para enfrentar la enfermedad. En el caso de la radioterapia, habrá otras sesiones en que hablaremos, por ejemplo, la quimioterapia, así como le hemos dedicado muchos espacios a hablar de la intervención quirúrgica como otra de las alternativas para poder enfrentarla. Pero queda siempre esa que es una motivación desde el programa para todos aquellos que pues han sido diagnosticados o que ya están en tratamiento. La lucha tiene que ser permanente, y para quienes no han tocado la enfermedad por fortuna, y para nosotros los creyentes, gracias a Dios, pues también programas donde escuchan aquí permanentemente recomendaciones de cómo modificar hábitos de nuestra vida diaria para tratar de blindarnos, si no totalmente, porque no existe esa posibilidad, sino en gran medida frente a la alternativa que no queremos para nadie de ser diagnosticados con la enfermedad. Nosotros le ponemos punto final al programa en el día de hoy, recordándoles que cada miércoles estamos aquí con nuestros especialistas del Instituto Nacional de Cancerología, dialogando sobre las diferentes, los diferentes aspectos que rodean el cáncer, invitando siempre a que todos ellos nos motiven a desmitificar el cáncer como sinónimo de muerte y privilegiando todo lo que tiene que ver con la promoción y prevención alrededor de esta enfermedad. La próxima semana volveremos desde aquí, pausa, y ya entramos en la recta final de nuestro espacio meridiano en Radio Red RCN. Gracias, buenas tardes.